latino.
Vengo de la cordillera al mar.
Estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos al sur del río Bravo. En nuestros programas hemos compartido con Susana Baca del Perú, con Lágrima Ríos del Uruguay, ambas ardientes luchadoras en la defensa y promoción de las culturas afroperuana y afro-uruguayas. Hoy les invito a que vayamos al encuentro de Xiomara Fortuna, cantante y compositora dominicana. Su música acompaña su activismo cultural, su lucha por la preservación del medio ambiente, de la identidad del pueblo, de la batalla como mujer en la candente lucha que ello significa en la sociedad dominicana, así como internacional. Xiomara Fortuna estuvo con nosotros en 1991, pero hoy como ayer, su trabajo continúa y es muy necesario volver a escucharla. El tiempo pasa, ya lo sé, y gracias a estas artistas nada ha sido olvidado. Se sigue resistiendo en contra de las embestidas de las minorías, en defensa de una identidad y contra el racismo. Vayamos a su encuentro y desde estos lares para ella un fraternal abrazo con nuestro apoyo sin reservas.
Xiomara Fortuna está junto a nosotros, como fuera prometido, hace ya algunos días en nuestro programa. Ella es dominicana, viene de la República Dominicana, del Caribe, una isla que está compartida con otro país que también conocemos bien, que es Haití, y rodeada por ese mar que no ha dejado de ilusionar y de inspirar a muchas personas. Pero la gente que vive, que trabaja y que lucha allá en República Dominicana, es raro encontrar por estos lados en Europa, y es por eso que tenemos gran interés de saber un poquito más de Xiomara Fortuna, de tu obra y qué es lo que pasa en República Dominicana a nivel artístico y otro. Pero antes, un gran saludo de bienvenida, con un gran abrazo e inmediatamente el micrófono a tu disposición.
Sí, saludos a todos. Bonsoir, bonjour. Yo estoy aprendiendo un poco el francés, entonces de vez en cuando voy a tirar mi palabrita para los las personas que han ido a los conciertos. Saludos a todos.
Xiomara, artista, cantante, alguien que lucha contra la discriminación y el racismo. Todo esto no es cosa del azar. ¿Nació en algún momento? ¿Cómo empezó? Quizás la pregunta mucho más precisa sería que nos hicieras una pequeña biografía de tu vida artística y quizás también los aspectos sociales que te han motivado a luchar hoy.
Bueno, fíjate, yo soy cantante, pero también hice teatro. Empecé ahí. Y de las artes me interesa la poesía, y como esas artes generalmente pues van más allá de una mera contemplación, pues ahí empecé a educarme y a preocuparme por los problemas del mundo. Así empezó mi inquietud hacia, diríamos, protestar por lo que no estoy de acuerdo.
Y en primer término, ¿cuáles son esas cosas en las que no estás de acuerdo? Hay una por ahí que tiene que ver directamente con la mujer, por ejemplo, entre otras.
Sí, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo ahora con el mundo, pero no puedo trabajarlo todo. Entonces he elegido unas cuantas cosas para trabajar en mi país y en el área, y son la problemática femenina, el problema del racismo, ya que en mi país no hay una identidad propia que nos identifique como una mezcla, como un mulataje, un mestizaje. Durante mucho tiempo, los que son nuestras raíces negras han estado ocultas, solamente se abandera lo blanco, y como soy negra, pues eso me toca. Tengo que defenderme, tengo que luchar por abrir espacios para mí y para los demás. Entonces, también hay cosas de la cotidianidad en general que me inquietan. El existencialismo, por ejemplo. Esos temas yo ahora mismo estoy muy motivada para trabajarlos.
Estás abarcando un problema, y quizás esto es bastante extenso, es enorme. Tratar de rescatar, como tú decías, las raíces de tu pueblo, los orígenes. Pero nosotros siempre hemos pensado, quizás tenemos una idea errónea al respecto, en que el Caribe, siendo de predominancia de la cultura africana, ¿por qué se habla de discriminación y de racismo en países en donde los blancos, por ejemplo, son minoría?
Bueno, como tú sabes, hay unas islas que son, diríamos, hispaniófanas, otras que son afrancesadas, inglesadas, según los colonizadores. Las islas hispaniófanas se han separado de las demás, porque la mezcla ha sido más grande, entonces es más fácil confundir a las personas de su origen y de su identidad, cosa que no pasa con países como Jamaica, donde desde que tú llegas te das cuenta que son negros, o Barbados, o el mismo Haití, que nos queda al lado. Nosotros hemos estado muy mezclados y han pasado unos cuantos gobiernos que se han encargado de querer aclarar la raza, de limpiar la raza de lo negro. Entonces, en ese sentido, han practicado toda una política de cultura que tape lo negro y que solamente reivindique lo blanco. Por eso es que existe este problema de racial tan grande, que nosotros allá no sabemos qué somos, sino que se dice que somos indios. Y fíjate que no hay ni un indio, porque todos los españoles terminaron con ello.
Porque ser un privilegio que a nosotras se nos debe, porque ser un privilegio.
¿Qué es lo que realmente se está haciendo en estos momentos? Porque me imagino que en esta lucha no estás sola. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy para rescatar realmente y posicionar en su justo valor la cultura negra?
Se está dando todo un movimiento de la última generación de artistas por la identidad. Nos hemos agrupado y estamos haciendo todo un trabajo barrial por los pueblos a través del arte, para llevarle otro mensaje a la comunidad de lo que somos, de lo que creemos que somos.
Precisamente con respecto al arte, ¿piensas tú que la canción es un buen vehículo para expresar sentimientos de lucha, reivindicaciones sociales, políticas u otras?
En la medida en que el artista es un ser sensible al espacio en que vive y que manifiesta esa sensibilidad que le provocan los elementos del medio que él vive, creo que sí que es un vehículo, porque él es capaz de tocar las fibras de los espectadores, tanto como el medio es capaz de tocarlo a él. O sea, como uno siente, uno transmite, y el ser lo recibe. Creo que la gente puede entender, es como un espejo, el artista es como un espejo para la sociedad, y en esta medida la gente se reconoce y puede evolucionar.
Y en ese mismo aspecto, cuando tú tienes que hacer una presentación pública, cuando hay que hacer difusión a nivel de medios de como radio o televisión, ¿cuentas con un apoyo de la institución o hasta el momento también existe una especie de discriminación en ese sentido? Sobre todo tratándose de temas, como lo estamos diciendo, de reivindicación social.
Una de las cosas por la que quizás yo me mantenga más firme en mis creencias es que tengo los tres elementos de discriminación. Soy mujer, soy negra y soy de la clase humilde. Entonces, en ese sentido, yo no tengo un espacio en el poder. Por eso tengo que luchar contra esas cosas y mantenerme en eso. Eso para mí es definitivo. No hay un apoyo a nivel de comunicación, incluso a nivel del mismo público. Yo he tenido experiencias donde yo voy a cantar y porque allá se transmite en la televisión la imagen blanca, rubia. Cuando yo voy a un espectáculo y salgo, el público está esperando un cantante como se le presenta un artista, rubio, con mucho brillo, qué sé yo, como otra persona que no es un ser humano de aquí, sino de otro planeta. Yo me presento como la gente, como es el ser humano común y corriente, porque quiero que la gente aprenda que el artista es sensible, pero que es un ser humano igual que todos. Entonces, en esta medida he tenido experiencia que salgo al público y me vocean, qué negra, qué negra, qué negra, qué negra, qué negra. Y tengo que cantar para demostrarle que aunque yo sea negra, yo soy un artista y que yo canto. Entonces, cuando canto, dicen, ah, pero canta bien.
¿Y ese público es de qué color ese público?
Negro, es que somos negros, pero les molesta que, usted sabe, como tanto tiempo han estado discriminando a uno y diciéndole que uno es indio, tendiendo hacia lo blanco, o sea, de indio para arriba, de indio para abajo no vale, lo que vale es de lo indio para arriba. Entonces allá tenemos indio claro, indio oscuro, indio canela, indio, pero nada de negro ni mulato, indio castaño, hasta llegar a rubio. Entonces la gente no quiere reconocerse, porque es una escuela que ha tenido durante toda la vida. Reconocerse, verse en el espejo y decir, eso soy yo, y aceptarse, eso hay que trabajarlo.
Salvación de todas las asociadas.
Y tú has nombrado castaño, oscuro, canela y todo eso. Y en la cuestión musical, en la cuestión rítmica, la gran variedad de ritmos y músicas en Santo Domingo, ¿cómo se manifiesta? ¿Hay mucha gente que lo trabaja esto o también está como ahí sumergido en relación a una cierta invasión o de música extranjera?
Bueno, como habemos como 5 artistas dominicanos, entre los que se encuentran Luis Díaz, que está haciendo un rescate de los ritmos negros, pero fusionándolo con el rock. Tenemos un sociólogo folclorista, cantante, que también está haciendo lo mismo. Y estoy yo, entre otros cuantos, precisamente como nosotros queremos educar un poquito en lo que podamos a la población de esta problemática, y entendemos que nuestro pueblo es rítmico y que le gusta la música. Sabemos que investigando los ritmos de origen negro y poniéndolo en nuestra música, vamos a llegar por ahí más fácil a convencer a la gente y hacerle entender de lo que somos, que hablándole o escribiendo en la prensa, por ejemplo. Creo que sí, que a través de la música, rescatando los orígenes negros, podemos llegar más rápido a la gente.
Oh,
Y en relación a los países limítrofes del Caribe, la relación entre los otros artistas, entre las otras culturas, ¿ustedes están bien ubicados? ¿Son apoyados del exterior o se encuentran en una lucha prácticamente solos, sobre todo siendo isla?
Es un problema que existe en todas las islas porque nos han separado. O sea, somos islas, vecinos de una misma raíz, sin embargo, no nos conocemos. Nos conocemos los hispaniófanos. Se conocen ellos, los franceses. Pero entre todos no hay un conocimiento de uno del otro. Pero como yo estoy interesada en este problema, visito las islas, investigo qué es lo que hay y quiero trabajarlo no a nivel de Santo Domingo, sino a nivel de Caribe. Sí, porque es la problemática de todos.
La música que poseemos en estos momentos es de una grabación que tienes que me imagino no es muy antigua, es reciente, dedicada a las mujeres, precisamente a la poesía que viene de las mujeres campesinas. Es un rescate de una cierta cultura que está todavía por ahí algo perdida. Entonces, ¿cómo se hace ese trabajo? ¿Es difícil la investigación? ¿Hay que bajar al pueblo, estar conversando? ¿Cómo se hace ese rescate?
Fíjate que soy un amante de la poesía. Y empecé cantando, musicalizando poemas. Entonces, para el 84, me interesé por la poesía que hacen las mujeres del campo, que allá se le llama décima. Hice la investigación con el apoyo de una institución que trabaja con mujeres organizadas, que se llama MUDE, y apoyada por una institución suiza, Helvetas. Hicimos esa investigación a través de un concurso donde participaron alrededor de 280 mujeres. Yo hice la elección de 10 temas, los musicalicé y a cada uno le puse un ritmo diferente según la zona de donde venía la décima. Es un trabajo muy interesante, podría ser una antología poética de la mujer campesina de una década. Puede ser muy interesante.
Cuando dices, le puse un ritmo de cada región, ¿de dónde venían esas décimas? Una pregunta así simple, que podría parecer naïf, pero ¿cuántos ritmos diferentes existen hasta este momento, o por lo menos que sean conocidos?
Conocidos hay pocos. Ustedes lo han escuchado en el merengue. Pero tenemos de origen negro, conocemos alrededor de 17 ritmos. Conocemos nosotros en nuestras investigaciones. Entonces, según la región y la predominación de los entes de esa región, mantienen sus ritmos a través de la religión.
Aprovecha la lluvia, hoy sí vamos a sembrar.
llegamos al tema de la religión. Nosotros sabemos de que no solamente en el Caribe, como es el caso de Haití precisamente, que se identifica con el vudú, sino que también existe esta religión en Brasil. Toda la migración de gente que llegó de África mantuvo sus creencias, ideales, mantuvo sobre todo su religión y le sirvió en primera instancia como una cierta defensa ante los atropellos de que fueron víctimas por parte de los conquistadores, los pueblos blancos, los traficantes de esclavos. ¿Cómo se manifiesta ello hoy en el aspecto religioso? ¿Es importante? ¿Tiene fuerza? ¿Tiene poder? ¿Y de qué forma ayuda para que se pueda realizar este rescate cultural tan importante del que nos estás hablando?
Bueno, la religión oficial de allá es la católica. Sin embargo, hay zonas específicas donde se concentraron negros, que existen religiones ocultas, o sea, que son desconocidas para la sociedad dominicana. Según el lugar de donde ellos provenían de África, trajeron su religión y tenemos, por ejemplo, allá tenemos un vudú que se encuentra en los bateyes, en los cañaverales, donde los cortadores de caña hoy día son los haitianos. Antes eran los africanos, ahora son los haitianos. El dominicano dice que no corta caña porque no es negro, claro. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la parte norte del país, los últimos que llegaron, que le llamamos cocolo, tienen su religión y su música se llama bambulá. Tenemos otro cerca de la capital que se llama el Congo y que es un culto al Espíritu Santo. Fíjate, ellos tienen imágenes católicas, sin embargo, todos los elementos de la religión son negros. La música es negra, los cantos son en creol o en un dialecto africano. Ellos no saben lo que cantan, pero ellos están cantando y saben a quién le cantan. Sí.
¿Ustedes tienen noción de los pueblos específicos de África, de donde estas culturas vienen? Sobre todo la mayoría, por ejemplo, de la raza negra en República Dominicana. ¿Se sabe de qué región, de qué pueblos de África viene?
Sí, hay por aquí, por de Mali, llevaron del Congo, de Camerún, mandinga. Mandinga, generalmente mandinga iban allá, de diferentes zonas de África. Eso es hasta ahora lo que dicen los sociólogos y antropólogos. Yo no puedo decirlo así propiamente dicho, pero lo que los sociólogos y antropólogos dominicanos más abanderan es eso.
Esto quizás se da la respuesta a que las razas, digamos, de origen negro que existen en todo el Caribe son diferentes a la raza africana. No es porque haya una mezcla con blanco, etcétera, sino de porque ha habido mezcla entre razas negras africanas diferentes. ¿Es por eso?
Sí, exactamente. Al llegar al Caribe, o no solamente al llegar al Caribe, porque los traficantes se iban al África y, ¿cómo se dice?, agarraban a los negros de diferentes zonas, los iban a cazar. Los metían todos en un camión y entonces los repartían, los vendían. Entonces ahí iban de diferentes regiones, con diferentes culturas. Y los que podían se llevaban sus instrumentos, que generalmente dicen que se los quitaban. Pero los llevaban con ellos dentro y los desarrollaron a los sitios donde iban.
Thank you.
Ahora cuando hablamos de República Dominicana y Haití, no se puede disociar esto, no se puede disociar, son, no se puede ni siquiera decir, es un punto de vista personal, que son vecinos, es lo mismo, es el mismo país, es la misma isla. Sin embargo, acabas de decir de que hoy los que van a cortar caña son los haitianos, porque el dominicano no lo quiere hacer. Ese problema que existe hace ya mucho tiempo, de que se está tratando de buscar una solución, los famosos braceros haitianos que vienen a trabajar a República Dominicana, hoy esta gente es integrada por el mismo pueblo dominicano, por los desfavorecidos en este caso, porque pueden ser solidarios hasta cierto punto de ellos. ¿Son integrados o no? ¿Ese problema tiene solución o crees tú que todavía va a durar mucho?
Bueno, es un problema que tiene solución, claro, los problemas tienen soluciones. Está en quién es el responsable de solucionarlo y si quiere solucionarlo. Pero fíjate, primero los cortadores de caña, los indígenas, los españoles los pusieron a cortar caña. Cuando terminaron los españoles, trajeron los negros africanos. Cuando terminaron los negros africanos, como al ser la isla dividida en dos, trataron de que la parte más mestiza, más mezclada, se quedara del lado de los españoles y los negros más puros para el lado haitiano. Por eso Haití, desde que tú entras, te das cuenta de que es un pueblo negro y tiene una identidad negra. O sea, hay una identidad y un sello negro en Haití que no existe en Santo Domingo, por ese problema de que yo dije de que todos los gobernadores dominicanos tenían la política de aclarar la raza. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes van a cortar la caña a Santo Domingo? Pues los haitianos, que son los negros que están al lado, y gobierno entran en acuerdo, se dan su dinero, se pagan, y ahí tenemos a los haitianos, y son para el pueblo dominicano eso, esclavos, cortadores de caña, no son parte de la sociedad, viven aparte en los batelles donde cortan la caña.
Volviendo al aspecto musical, hay muchos artistas, intérpretes que lo han manifestado en el sentido de que están en contra de una gran modernización de la música, sobre todo la música que tiene raíces puras, que es música folclórica, música que identifica a un pueblo. Podemos hablar, en este caso preciso, la República Dominicana y el tan conocido merengue, que ha sido instrumentalizado de una forma muy audaz, muy moderno. Es evidente que de una forma de sonorización es impactante, está a la moda, con mucha cosa sintética, sintetizadores, la electrónica y todo aquello. ¿Estás tú de acuerdo con ese movimiento de modernización o hay que quedarse en lo tradicional con, digamos, la búsqueda y seguir manteniendo una cierta estructura de instrumentos, sobre todo que fueron justamente la identificación de un pueblo en el pasado?
Yo estoy de acuerdo con la evolución. Estoy de acuerdo en que el arte, la música, evolucione como tal. Ahora, lo que a mí particularmente no me gusta es la computarización dentro de la música, por un asunto de que el artista como ser deja de ser. O sea, en vez de uno expresarse, está dejando que una máquina exprese lo que uno quiere decir. Entonces los sentimientos no son lo mismo, la sensibilidad se pierde. Por un asunto de ser, es que no estoy de acuerdo con ese sistema, pero de que evolucione y que hayan cambios y que se pongan elementos nuevos dentro de una música, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Ahora, siempre al aspecto artístico, yendo hacia el futuro. El trabajo sabemos que sigue, pero quizás hay algunos proyectos especiales en cohabitación, quizás con Europa, por qué no decir, dentro del trabajo artístico también. Esta gira europea seguramente te ha mostrado otra visión del mundo, ese famoso intercambio norte-sur, la cooperación es efectiva, vale la pena. ¿Cómo podrías, una vez de vuelta en República Dominicana, tratar de utilizar de una forma o de otra el aprendizaje de lo que sucede por acá en Europa, cómo ven los europeos el Caribe, precisamente tu país?
Nosotros somos de una isla y como tal se nos cría aislados. Para mí es muy importante poder salir y confrontar lo que estoy haciendo con los demás países del mundo. Es ampliar una visión, es retirar un horizonte más hacia allá y confirmarme en lo que soy. Creo muy importante salir de la isla y esto nos da más fuerza y hace que nos acepten en el sitio de donde somos. O sea, no somos aceptados, la música que hacemos les puede parecer loca, pero si venimos aquí y tocamos y la gente lo acepta, si vamos a otros lugares incluso del Caribe y es aceptado al regresar, pues como la gente tiene una educación y una idea de que lo de afuera es lo mejor, como ya hemos salido, pues entonces somos lo mejor cuando lleguemos.
Ya casi para terminar, se me ocurre preguntarte si has hecho alguna incursión en la madre patria, en la madre África. ¿Has venido, has estado, has manifestado tus inquietudes por ir más allá en la búsqueda de las raíces? Y si conocen ahí tu trabajo y tu música.
Bueno, yo lo que he estado investigando la música africana a través de discos. Yo no he podido todavía ir allá, pero este viaje quiero que termine allá. Mi propósito es llegar hacia allá. Ahora estoy aquí, estoy viendo lo que pasa aquí con la gente que está aquí de todos los países. Para mí es sumamente chulísimo que aquí yo pueda encontrar de todos los países del mundo un poquito. Es sumamente interesante, pero mi propósito es llegar allá, a África.
Xiomara, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Espero que no sea la última oportunidad. Queremos tener noticias constantemente. Te dejo el micrófono para que te despidas de todos aquellos que tú dices que has encontrado acá, un poquito de cada parte, que estarán a la escucha.
Es muy bueno para nosotros estar aquí y tocar en este país, y es una alegría recibir a cada americano en nuestros conciertos. Un abrazo y muchas gracias.
Para que si me duele la cabeza tengo que así cocinar, y a los niños y a la casa también tengo que cuidar, y si a mi barrio le duele dice no va a trabarse, quita la sal del lomo y a la cama va a parar. Trabajo y más trabajo y nunca hago nada, pero si digo a valorar mi trabajo, mi barrio no para pagar. Trabajo más trabajo y nunca hago nada, pero si digo a valorar mi trabajo, mi Mario no encontrará dinero para pagar, dinero para pagar. Si me duele la cabeza tengo que hacer cocinar, y a los niños y a la casa también tengo que cuidar, y si a mi Mario le duele dice no va a trabajar, se quita la asa del hombro y a la cama va a parar. Que si
Como ya lo sabemos, en la década de los 90, Xiomara visitó los países de Europa, entre ellos Bélgica, y su sueño entonces era visitar África, la madre patria. Con la llegada del nuevo siglo, su obra nos ofrece nuevas sonoridades en su música. El rock, la canción, junto a una nueva generación de músicos dominicanos con quienes produjo canciones como Tonada para Querer y Paseando, entre otras. Pero lo más importante para ella fue cumplir su sueño de visitar África, la madre patria, donde participó en importantes festivales en Nigeria, Ghana, Togo, sin dejar de lado, evidentemente, Moscú, Venezuela, Colombia y Puerto Rico, entre otros. De esta manera, estimadas y estimados oyentes, al sur del río Bravo llega a su fin. Félix Croco, su servidor, se despide de ustedes hasta una próxima oportunidad. Les dejo en compañía de Xiomara Fortuna y sus composiciones Tonada para Querer y Canto de Abril.
Sueño cargado de esperanzas, y ok, todo yo lo tengo en tu sonrisa. Ok, cuando llegas después de la prisa. Ok, un jardín de blancas azucenas. Y ok, se abre para mí entre tus cejas. Y ok, eres mi delirio, y llegan a mi alma, mi delirio es un suspiro, si me besas, si me hablas, mi delirio es el dulce de tus labios, mi delirio es un susurro de tu nombre cuando te amo. La vida entera. Y ok, todo lo que tengo te lo doy. Y ok, todo lo que doy es lo que soy. Y ok, corazón abierto pa' quererte. Y ok, un hombro donde dormir la suerte. Así me amas, mi delirio es el dulce de tus labios, mi delirio es un susurro de tu nombre cuando me amas. Yo he, yo he, yo he, yo he, yo he.
Hemos llegado a un punto en que la boca del fusil es la que habla. Hemos llegado a un punto en que la lengua del pueblo suena a bronce. Hemos llegado a un punto en que el aliento del pueblo huele a pólvora. A pólvora. La 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 la
nos preguntamos, ¿y dónde están los tratados? ¿Y dónde nos preguntamos? ¿Y dónde las organizaciones internacionales? ¿Y dónde nos preguntamos? ¿Y dónde las veneradas leyes y el respeto? Organizaciones internacionales, ¿y dónde nos preguntamos? ¿Y dónde las veneradas leyes y el respeto? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Levántate, morena, levántate, negra, levántate, morena, que mañana ya vendrá.
Levántate, negra,
con tu sonrisa de paz.
Levántate, negra,
con el puño para luchar.
Levántate, negra,
la justicia de llegar. Levántate, negra, levántate. Levántate, negra, levántate, morena. Levántate, negra, levántate, morena, que mañana ya vendrá con tu sonrisa de paz, con el puño para luchar, la justicia de llegar. Levántate, negra, levántate. Levántate.